Esta es La Llamada de Medianoche.
Es con mucha alegría que le doy la bienvenida a un nuevo encuentro de preguntas y respuestas desde los estudios de Llamada de Medianoche. Bienvenida, Natalia. ¿Cómo estás?
Muy bien, Robert. Muchas gracias. Con muchas ganas de compartir con nuestros amigos las respuestas que hemos preparado para las inquietudes del día de hoy. Vamos a pensar por qué los evangélicos no hacemos la señal de la cruz, no nos persignamos. También pensaremos hasta cuándo deben los hijos obedecer a sus padres.
Estaremos reflexionando sobre el caso de un joven amigo que nos comparte de sus emociones. Y sobre el final, pensaremos sobre el rol de la fe en nuestra salvación.
Antes de continuar, queremos agradecerle su compañía y asegurarle que Dios tiene una bendición especial para usted en este día. Siga con nosotros, que ya vienen las respuestas.
El desarrollo histórico del cristianismo ha traído aparejado diferencias de forma, no solo de contenido. En este sentido, un amigo oyente nos comenta: a veces me pregunto por qué los protestantes o cristianos de convicciones semejantes no hacen la señal de la cruz como es costumbre en círculos católicos. Persignarse no es necesariamente una invención católica. En el pequeño y el gran catolicismo de Martín Lutero, se puede leer que el reformador recomienda la señal de la cruz. Por la mañana, al levantarte de la cama, que te bendigas con la Santa Cruz diciendo: eso haga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Le comento un par de textos para responderle. Leemos en 1 Corintios 1:18: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es a saber a nosotros, es potencia de Dios. Compare también 1 Corintios capítulo 1, verso 23. Porque Jesucristo venció en la cruz al infierno, a la muerte y al diablo. La cruz es la señal de la victoria del crucificado. Y confesamos con Pablo que no sabemos nada en nuestra predicación sino a Jesucristo y a este crucificado. Nunca se nos manda en el Nuevo Testamento hacer visiblemente la señal de la cruz. El hecho que Lutero, el gran reformador, se haya adaptado a esta costumbre católica, no lo podemos tomar a mal, pues sabemos que él pertenecía a Roma y pasó de las tinieblas a la luz a través de fuertes luchas de su alma. Pero tenemos que practicar lo que el Señor nos mandó, por ejemplo, celebrar la Santa Cena con las sustancias visibles, pan y vino, que nos hacen recordar el cuerpo y la sangre del Señor. Pero como han separado la cruz de la persona del crucificado, la cruz llegó a ser la señal de la cual se ha hecho más abuso en el mundo. Los asesinos, adúlteros, ladrones, blasfemadores, la llevan en su cuello como adorno, o hasta como una señal de superstición, sin haberse convertido jamás y sin haberse entregado al Señor Jesús. Con esto quiero subrayar que aquello que importa no es la señal de la cruz, sino el Cristo crucificado y resucitado. Por eso no hacemos la señal visible de la cruz, sino le agradecemos que Él tomara sobre sí nuestra culpa y que nosotros podamos ir en pos de Él, silenciosos, llevando nuestra cruz, así como Él nos lo ha mandado. Pero esto es un asunto interior. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. No desecho la gracia de Dios. En 1 Corintios 9:27 Él dice: antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Con esto quiero expresar que no es solamente sin sentido, sino también un desprecio de la obra del Señor en la cruz, aceptar la cruz, o sea, el símbolo de la cruz exteriormente, negándola al mismo tiempo, interiormente.
Uno forma a su familia es un gran cambio, pero al venir los hijos, los cambios en nuestra manera de pensar se hacen más profundos, cambiando la perspectiva y centrándonos en ellos, en nuestros hijos. Un matrimonio amigo nos escribe y comenta: somos padres de 11 hijos y les agradeceríamos que nos contestaran esta importante pregunta con base en la escritura. ¿A partir de qué edad los hijos ya no deben obedecer a sus padres?
La obediencia de los hijos para con sus padres no depende de la edad de los hijos, sino de la autoridad espiritual de los padres. La Biblia no menciona ningún límite de edad, pero dice lo siguiente: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este es el momento en que el hijo sale de la casa de sus padres a fin de fundar su propia familia y en el cual cesa la obediencia para con los padres. Pero vemos, por ejemplo, el caso de Jacob, que después que sus hijos se habían casado, él tenía aún mucha autoridad sobre ellos. Así dijo acerca de su hijo menor Benjamín, el cual ya era padre de 10 hijos en ese momento: no descenderá mi hijo con vosotros. En definitiva, el grado de obediencia de los hijos para con los padres es determinado por el grado de obediencia de los padres para con el Señor. Esto está en sintonía con Hebreos 5:8, donde está escrito de nuestro bendito Señor: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y seguimos leyendo: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así pues, como la obediencia de Jesús era tan perfecta, tan completa, Pablo pudo escribir al respecto, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No se puede tener comunión verdadera con nuestro Salvador a no ser que uno le obedezca completamente. Igualmente imposible es que los hijos no sean sumisos a la autoridad de aquellos padres que a su vez viven en completa obediencia al Señor. Pero, infelizmente, es un hecho que la obediencia de los hijos a los padres va menguando. Es una señal de los postreros tiempos. También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres desobedientes a los padres. ¿Por qué? Porque el cristianismo está viviendo en la apostasía de Dios, dejando de obedecer a su Señor, y por eso la rebeldía contra toda clase de autoridad, no solamente en la familia, sino también contra las autoridades, va en aumento cada vez más rápido, hasta que este espíritu de rebeldía, que se propaga en todo el mundo, se personifique en el nombre de pecado, el inicuo, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Esto lo puede comparar con 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4.
Nuestras emociones son parte de nuestro ser, pero muchas veces no son las mejores consejeras. Un joven amigo nos escribe acerca de sus sentimientos, diciendo: desde que puedo recordar, soy cristiano, y en los últimos años he participado activamente en el reino de Dios. Por cierto, siempre he experimentado altibajos y eso me molesta. En base a un libro de Wim Malgo, pude constatar que solo soy un cristiano mental. Mi actual depresión se debe a una joven a la que quiero mucho. Ella aún no se convirtió al cristianismo, pero está dispuesta a participar en una reunión de evangelización.
Siempre es una alegría ver cómo el Señor utiliza los mensajes escritos del Evangelio para llegar a los corazones de las personas. veo que llegaste a un profundo conocimiento de ti mismo gracias al libro que mencionas. Así también podrás crecer en la comunión con el Señor, paso a paso y cada vez más intensamente. Pues el Señor quiere, sin lugar a dudas, que crezcas, desde un cristiano mental a un niño en Cristo, a un joven en Cristo y luego a un padre en Cristo. Compara las etapas del crecimiento, según nos dice 1 Juan 2, versículo 12, y los versículos siguientes también. Por lo visto, actualmente la causa principal de tu estado de ánimo, triste y abatido, es aquella joven. No obstante, esta situación te plantea un buen campo de acción para actuar según los criterios espirituales y no tan solamente mentales, planteándote entonces una gran oportunidad para crecer por dentro. Me gustaría hablarte como un padre y darte tres consejos. Primero, esta joven solo podría llegar a ser tu cónyuge si al convertirse lo haces en forma clara y por su propia convicción y no por simpatía hacia ti. Recomendamos que leas al respecto 2 Corintios capítulo 6, verso 14. En segundo lugar, esta joven, por lo que escribes, aún es muy joven y por lo tanto por el momento inmadura para el matrimonio. Si con motivo de aquella evangelización ella se convierte, lo hace en breve, no obstante debes ser muy precavido y tratarla solo como amiga y no comenzar un romance. En tercer lugar, dile al Señor en oración que quieres cumplir con su voluntad a cualquier precio, aun cuando esto significa que nunca llegues a una relación romántica con esta chica. Jamás olvides, Dios es un Dios que ama. Él y solo Él sabe lo que es bueno y saludable para ti. Tenlo presente como un padre que ama, que solo accede a la petición de su hijo si esta es buena para él. Por lo tanto, querido hermano, acepta este desafío de entregarle al Señor la autoridad sobre tu vida, no solo teóricamente, sino también en la realidad. Entonces sí podrás experimentar que el Salmo 4:4 es una realidad maravillosa para ti.
Llegó el momento de despedirnos, pero antes me gustaría saber si este programa ha sido de bendición para su vida. Para mí lo fue, especialmente reflexionar en dónde hay amor, hay deseos de expresarlo. Si amamos a Dios, se notará en nuestras acciones cotidianas.
Yo sigo reflexionando sobre la forma en que debemos obedecer a nuestros padres, y por cierto, honrarlos a lo largo de nuestra vida. Nuevamente gracias, y por favor no duden en hacernos llegar sus preguntas. Ellas son el eje central de nuestro programa. Cuando recibamos sus dudas, le haremos llegar una respuesta en forma personal y más tarde la compartiremos por este medio. Recuerden cómo contactarnos. Obra Misionera Llamada de Medianoche. Casilla de correo 6557. Correo Central Montevideo, Uruguay. Y por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com. o directamente a través de nuestra página web, www.llamadaweb.com.
Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Hasta un próximo encuentro de preguntas y respuestas. Dios les bendiga.